Una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE este 20 de abril del 2026, lunes. El lunes es un día fantástico. Cuando llega el lunes, cierras los ojos y piensas así muy fuerte: ya queda un día menos para el viernes. ¿A que no? Además, es un día de resaca de muchas cosas. Por ejemplo, de resaca de la movilización masiva de venezolanos en Madrid para estar cerca de su líder política y moral, María Corina Machado. ¿Qué diferencia, ¿no?, entre la gente que grita libertad y los invitados a un happening VIP en la Fira de Barcelona, en la Feria de Barcelona, para intentar un revival de la extrema izquierda mundial? ¿Qué diferencia de dónde está el pueblo con su gente y la gente si su pueblo pero con Falcón? ¿Le habrá dicho alguien a Sánchez que la inmensa mayoría de los latinoamericanos que viven en España han huido literalmente de regímenes socialistas, comunistas, peronistas, chavistas, de regímenes que crean hambre, miseria, muerte, pobreza, persecución? ¿Se lo habrá dicho alguien? Y sin alegría y con mucha tensión está también el tema de Irán, deshojando la margarita al mundo mundial. Estrecho de Hormuz ahora cerrado, estrecho de Hormuz ahora abierto. Negociaciones en Pakistán ahora no, negociaciones en Pakistán ahora sí. Petróleo baja de los $100, petróleo sube de los $100. Queroseno para los aviones sí, queroseno para los aviones no. Es el caos como la nueva normalidad. Y hablando de caos, estamos en precampaña de las elecciones andaluzas. María Jesús Montero, la exministra de Hacienda, ha pasado por el Senado para hablar de la SEPI. Bueno, de hecho sigue en el Senado. ¿Qué es la SEPI? Pues la empresa pública que gestiona las participaciones del Estado, de todos nosotros, en empresas como Red Eléctrica, DIP, Paradores, Telefónica, CaixaBank, Correos, y así una lista interminable, ¿no? Y que ha dependido de ella durante los últimos 7 años. ¿Y por qué está en el Senado? Bueno, pues porque resulta que su hombre de confianza, un señor que se llama Vicente Fernández Guerrero, tuvo que dimitir al ser investigado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción y malversación relacionados con la gestión de fondos de rescate a Air Europa, Air Nostrum, Forestalia, Correos. Este hombre de máxima confianza de la candidata socialista en Andalucía fue alto cargo suyo, ya cuando ella fue consejera allí, y se lo llevó a presidir la SEPI en Madrid con un sueldo de 251.000 euros brutos al año. Bueno, pues este hombre, Vicente Fernández Guerrero, fue detenido por la Guardia Civil. La propia Guardia Civil entró en la SEPI para llevarse documentación. Poco después, la Guardia Civil entró en el Ministerio de Hacienda para llevarse información, y la Guardia Civil entró en el Ministerio de Transición Ecológica para llevarse información. ¿Y con qué nos ha sorprendido la mujer que hace 3 días decía esto de las personas con discapacidad intelectual?
Que las personas con enfermedad mental necesitan el apoyo del conjunto de la sociedad. Son para mí los privilegiados, los favoritos de mis políticas, los que quiero que estén en el centro de mis políticas.
Efectivamente, María Jesús Montero confundió discapacidad intelectual con enfermedad mental. En fin, hoy en el Senado nos ha dejado algunas perlas.
Yo destaqué su currículum, mérito y su profesionalidad.
Honradez.
Y el señor Vicente Fernández no estaba incurso en ninguna situación que permitiera sospechar ninguna cuestión distinta de la que posteriormente hemos conocido.
¿Y sigue usted defendiendo la honradez?
Pues de lo conocido entenderá usted que ya estamos ante otra situación.
Vicente Fernández Guerrero fue el primer nombramiento prácticamente de Montero en el año 18. ¿Y sabes qué pasó? Pues que María Jesús Montero cesó a Vicente Fernández en 2019 de presidente de la CEPI tras su imputación en el caso Aznar Collar, y que tuvo a la CEPI 2 años sin presidente esperando a que él volviera. Claro, nunca volvió.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Regularización.
Desde hoy hasta el 30 de junio, más de 400 oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería tienen habilitado un proceso de regularización. Ciudades como Madrid avisan de que está siendo un primer día de colapso.
Plenaria de los obispos.
Ha comenzado la asamblea de la Conferencia Episcopal, en cuyo discurso inaugural su presidente Luis Argüello ha asegurado que confía en que la próxima visita del Papa a España suponga un momento de encuentro en toda la sociedad tan golpeada por la polarización.
Angola.
Último día del Papa en este país. En estos momentos está en Saurimo, epicentro mundial de la extracción de diamantes.
Potitos.
Alarma en Austria, Eslovaquia, República Checa o Vietnam porque en estos países se han encontrado raticidas en frascos de comida para bebés de la marca HIP. La investigación apunta a una contaminación deliberada.
Ya ni de los potitos te puedes fiar. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Arbeloa se queja de los arbitrajes de la Liga y de la Champions.
El entrenador del Real Madrid, en vísperas del partido de mañana contra el Alavés, ha dicho que el sentimiento en la calle es que les privaron de jugar las semifinales de la Liga de Campeones y ha incidido en la expulsión de Camavinga.
Un error del árbitro grave, un error porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta y que no saber que un jugador tenía una tarjeta me parece un error muy grave, pero sin tener tarjeta creo que es una acción que en un partido así vas a condicionar a un jugador porque sacando en una amarilla un jugador medio campo va a estar muy condicionado. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar.
Y preguntado por Miguel Ángel Díaz sobre el balance de 7 ligas en 20 temporadas.
Si tengo que hablar en estos 3 meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
Noticias en el Atlético de Madrid. Lesionados Lutman y Sorloth en la final de Copa. Son baja para los dos próximos partidos de Liga contra el Elche y el Atleti de esta misma semana. Y dos citas para la tarde. La fiesta de la Real Sociedad con su afición en San Sebastián empieza a las 6 de la tarde. Y la final de la Champions Juvenil, 7:45, Real Madrid-Brujas.
Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se acerca el mes, perdón, de mayo. Y sí, hay niños en tu familia. Lo más seguro es que te toque organizar la comunión de alguno de los niños, de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos. O igual estás invitado a la de el hijo de algún amigo. Si hace años la celebración se solventaba con una merienda en casa y poco más, ahora mismo asistimos a comuniones que se han convertido en mini bodas y claro, esto hay que pagarlo. Según la Asociación Española de Consumidores, este año las familias se van a gastar de media para este evento 6.800 euros, un 21% más que hace un año. Alfonso está preparando la comunión de su segunda hija. Hace 2 años organizó la de la mayor y está siendo testigo de lo mucho que se ha encarecido esta celebración.
Estoy organizando la comunión de mi hija aquí en Madrid y los números asustan. En solo 2 años que han pasado de la anterior comunión de mi otra hija, el presupuesto medio nos ha aumentado de 5.000 a 7.000 euros más o menos. Estamos hablando de un incremento de más del 30%.
El gasto más importante de esta partida es lógicamente el banquete. La opción más económica es organizar algo en casa, pero para eso también hay que tener espacio. La siguiente opción sería elegir un restaurante o un salón especializado en eventos compartido con otras comuniones. Y lo más selecto de todo, pues mira, un hotel o un restaurante que te deje los espacios solo para ti. Aunque en este caso, además del precio del menú, te suelen pedir el pago del alquiler de la sala. Todas estas opciones van desde los 50 euros por persona hasta, siéntate, 220 euros por cabeza. Miguel tiene claro que ellos van a hacer una comunión discreta.
Nosotros seremos 5 adultos, 2 niños y no vamos a hacer una boda ni tirar la casa por la ventana. Así que ahí estaremos, papá, mamá, la hermana, el niño, Miguel, que hace la comunión, la abuela y mi hermano y su mujer. Y algo acogedor, recogido.
El otro gasto importante es el vestido o traje del protagonista y aquí hay diferencias muy significativas dependiendo, fíjate tú, del sexo. niño o niña. El traje de los niños oscila entre los 110 y los 820 euros. Pero en el caso de las niñas, las cifras se mueven ya entre los 90 y los 1.900 euros. Porque además del vestido, están los complementos, mujer. La corona o diadema, los zapatos, los gastos de peluquería, unos 300 euros más. Otro de los gastos que se ha añadido en los últimos años es el de la animación. El abanico de posibilidades es muy amplio. Gincanas, shows de magia, bingos musicales. Para la empresa Zumo Animaciones, las comuniones representan el 10% de su negocio, por lo que en el mes de mayo siempre tienen que reforzar la plantilla.
Tenemos una plantilla fija y luego tenemos una plantilla como más temporal para estas temporadas altas. Entonces, en mayo ahora, pues te diría que triplicamos o cuadriplicamos el número de animadores.
Acabas de escuchar a Laura, responsable de esta empresa. El precio de estas animaciones va desde los 180 euros, si solo es un animador, hasta los 400 euros si es una actividad que requiere varios animadores y equipos de música. No sé si tienes la calculadora encima de la mesa, pero vamos, yo que tú lo abriría rápidamente. Y además hay que darse prisa, porque si nos dormimos en los laureles, pues te quedas sin opciones.
Todavía tenemos huecos, pero es verdad que pasa que todos los años hay como dos fechas que coinciden casi todas las comuniones. Entonces hay dos sábados de mayo que ya están muy complicados de agenda, pero otros sábados que todavía hay disponibilidad, domingos también están libres.
Y claro, con todo esto que nos está costando la comunión y lo bonito que nos está quedando el evento, ¿verdad? ¿Cómo no vas a tener unas fotografías como Dios manda? La mayoría de las iglesias tienen exclusividad de fotógrafo para evitar que cada familia lleve el suyo y eso parezca una pasarela de moda. En este caso, suelen ofertar paquetes que van desde fotos sueltas a 10 o 13 euros la unidad hasta un lote completo de fotos y álbum que puede alcanzar los 400 euros. La lista se completa con los recordatorios y los regalos para los invitados. ¿Pero cómo los regalos para los invitados? ¿Será para la niña o niño que hace la primera comunión? Bueno, hay familias que optan por hacerlo ellos mismos para que salga más económico y hay otras que tiran la casa por la ventana y eligen recuerdos personalizados que lógicamente pueden costar hasta 300 euros el total. Y por último está el regalo para el protagonista o la protagonista. Ahora ya no se lleva el reloj y la cámara de fotos. Ahora los regalos tecnológicos como los drones, los robots son lo más demandado. Y las muñecas de comunión vestidas igual que las protagonistas. Beatriz trabaja como diseñadora de moda para señoras en unos grandes almacenes cuando se dio cuenta de que el negocio estaba en el otro lado. Las muñecas que había en el mercado eran caras e impersonales. Se lanzó a crear 3 vestidos de comunicación y 5 modelos de muñecas y hoy en día tiene 15 modelos de muñecas y más de 100 vestidos.
Empezamos la campaña el 19 de enero y desde entonces llevamos unas 271 muñecas de comunión personalizadas hechas. Cada muñequita de comunión necesita un tiempo específico para pues ponerle bien el peinado. Hay veces que nos piden moños trenzados, ponerles pendientes y demás.
Los precios de estas muñecas van desde los 90 euros hasta los 150 euros, según los detalles que le quieras poner. Bueno, si sumas todo esto, la opción más barata sería de unos 3.200 euros y la más cara, para unas 50 personas, alcanzaría los 15.800 euros. Bueno, si cuando nace tu hijo o tu hija abres una hucha y pones Máster Universidad, por la mitad le llevas a la mejor universidad de España. Cambiemos de tema. Mira, ha sido uno de los nombres propios del fin de semana, el de María Corina Machado.
Los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo. Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos.
¿Cómo se levanta un país sin nada? Se hace a la venezolana.
¿Cómo se enfrenta a quien nos robó la casa?
Se hace a la venezolana.
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana, está de gira en nuestro país, en donde se ha reunido con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, donde ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, de la mano de su presidenta, y donde se ha dado un baño de masas con miles, decenas de miles de venezolanos que viven en Madrid, y no solo en Madrid, ¿eh?
Tenemos toda la fe en María Corina y en Dios.
María Corina para mí es esperanza.
Esperando con toda la fuerza que tengamos pronto elecciones en Venezuela.
Que saquen ese régimen criminal.
La esperanza de nosotros regresar a nuestro país y abrazar a nuestros familiares.
En España viven unos 700.000 venezolanos, 200.000 estarían aquí en Madrid. Han llegado a nuestro país huyendo de la persecución, la miseria, el hambre, el drama de que el chavismo lleva años sembrando en el país, ¿no? El socialismo de Hugo Chávez. Bueno, pues ni por todos ellos el gobierno se ha dignado a recibir a María Corina Machado. En realidad, la propia Machado ha reconocido que una reunión con Sánchez ahora mismo no es conveniente. Solo hay que recordar el papel que ha jugado el gobierno de Sánchez, Zapatero, en la crisis venezolana, la amistad confesa con Delcy Rodríguez de este ejecutivo. Mira, sobre Rodríguez Zapatero le han preguntado precisamente esta mañana a Machado.
Creo que no ha ayudado a acelerar y facilitar una salida democrática.
El gobierno ha respondido atacando. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha desvelado en Radio Nacional que la Nobel de la Paz pidió asilo a la embajada española en Caracas y ha aprovechado para cargar contra ella.
Ya ha actuado como líder ideológica, pues que se reúne pues con su espectro ideológico, que es la extrema derecha española. Este es el gobierno del mundo que más ha hecho por el pueblo venezolano. La propia María Corina Machado nos solicitó refugio en nuestra embajada y yo personalmente le dije que no había ningún problema. Finalmente no lo usó.
No lo usó. Estuvo escondida durante prácticamente 2 años sin acercarse a una ventana. ¿Por qué será? Y es que la misma causa que la de esos 700.000 venezolanos que están en España la comparten todos los que aún siguen en Venezuela. Tenemos al teléfono a uno de ellos. Sergio Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes, gusto en saludarle y estar con todos ustedes y la audiencia.
Tú has estado, Sergio, en prácticamente todos los actos que ha organizado que se ha organizado en Madrid con motivo de esta visita de María Corina Machado, ¿verdad? ¿Cómo están siendo los días? ¿Cómo os sentís? ¿Qué os ha contado?
Bueno, han sido unos días cargados de mucha esperanza. Miles de venezolanos han intentado el acercarse a todos los actos, bien sea los actos en la Plaza La Villa, donde se le fue dada la llave de la ciudad, como en la Comunidad de Madrid, como en la calle Génova, para tratar de alguna forma acercarse a esa esperanza de volver a Venezuela, de sentir que ese momento está cerca, ¿no? Uh-huh. Hay quienes eso no lo entienden porque quizás no han vivido de cerca lo que es estar lejos de casa, lo que es dejar todo atrás, lo que es irse a otro país donde a lo mejor no puedes ejercer tu profesión y soñar todos los días con regresarse. Cuando ves a una figura que ha doblado los barrotes de la dictadura, que se le ha escapado y que ha generado un movimiento internacional que está enfrentando de una manera muy dura al régimen de Maduro y a lo que queda de ese régimen, pues evidentemente los venezolanos la hemos recibido con mucho gusto. Y no solamente acá, también fuimos en su momento cuando recibió el premio Nobel, estuvimos en Oslo, y en Oslo habían... Bueno, yo creo que nunca habían existido tantos, y no digo venezolanos, hispanoamericanos en Noruega, y fueron de todas partes de Europa.
Estaban perplejos los noruegos, Sergio. Oye, tú tienes una relación especial con María Corina, algo que pasó antes de que tú te exiliaras. ¿Qué pasó?
Bueno, cuando ya decido escapar, por cierto, lo hice con el apoyo del presidente Rajoy, quien sí ha tenido una marcada voluntad de ser solidario con los venezolanos, al igual que el presidente Aznar. Pues bueno, nada, cuando ya sabía que esa operación de extracción iba a darse, pues de una forma casi subrepticia, llegué a su oficina y fue la última persona con la que pude hablar antes de escapar. Además recuerdo que me dio una carta dirigida al gobierno de España para solicitar que me apoyaran con el asilo y con la protección internacional por haber sido preso político y por haber pues vivido todo lo que viví en una cárcel militar de máxima seguridad, porque, algo que también pues evidentemente le voy a agradecer.
Porque tú estuviste 2 meses detenido por el régimen, llevas 8 años exiliado, ayudas a otros compatriotas con la ONG Refugiados Sin Fronteras. ¿Estás viendo la democracia de verdad cerca o no?
Bueno, estamos viendo un proceso que no es lineal, un proceso complejo, un proceso que sí es difícil entender para los venezolanos que a lo mejor están lejos de Venezuela. Imagínense para los que no son venezolanos. Entender lo que pasa en Venezuela supone el tratar de entender una economía absurda, una represión constante, el tener todavía 500 presos políticos, el tener una ley de amnistía que ha obligado a los venezolanos a pedirle perdón a los jueces que los metieron presos por delitos que no existieron, para que esos jueces vean si los perdonan, y que todavía quedan 10.000 personas, 11.000 personas que no han sido, no se ha otorgado la amnistía, y que estas personas tienen 10, 12 años con medidas cautelares. Es tratar de entender una Venezuela que tiene presos políticos con 24 años en celdas de tortura, en un país con 27 centros de tortura. Es complejo, nosotros esperamos que sea un proceso mucho más corto, entendemos las dificultades, agradecemos evidentemente el que hayan sacado a la cabeza de la estructura criminal que ejecuta crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que esperamos que sea muy pronto. Sabemos que no va a ser fácil, y en lo particular creo que si hay algo que va a favorecer el proceso de restablecimiento de la democracia es que precisamente le toque a Delcy Rodríguez desmontar la dictadura. El asfixiar a la dictadura por parte de ellos mismos va a ser mucho más beneficioso. Y esto tiene un razonamiento muy simple. Pues, si, por ejemplo, a María Corina le tocase mañana ejercer la presidencia y tiene que destituir a todos los generales que han sido partícipes en el narcotráfico, se diera un golpe de Estado.
Habría un lío, claro, efectivamente.
Cuando le toca hacerlo a ella, pues evidentemente no genera ese problema, y con lo cual pues entendemos que no es tan rápido como queremos, pero estamos confiados de que hay una estrategia y estamos felices que esa estrategia se esté materializando.
Pero llegará. Sergio Contreras, exiliado venezolano en Madrid, gracias por habernos atendido al mediodía, COPE.
Gracias a ustedes. Por eso siempre le pido a la vida que a la tierra
prometida me lleve. Que la gente siempre... Pilar García de la Granja.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Mira, ya está en marcha el proceso para la regularización extraordinaria de migrantes, que se va a prolongar hasta el 30 de junio. Unas 500.000 personas que ahora se encuentran en situación irregular se pueden beneficiar de esta medida. Son personas con nombre y apellido, como Néstor y Micaela, personas que no pueden trabajar porque no tienen los papeles en regla, y si lo hacen es en negro. Tampoco pueden viajar a sus países de origen para ver a su familia.
Yo llevo en España 1 año y 4 meses, y pues para mí es muy importante porque así tenemos más facilidad para buscar más trabajo. Sin papeles uno no es difícil encontrar trabajo, y pues para nosotros es muy importante la regularización.
Para mí es lo más importante, que yo pueda tener los documentos y poder ir a Bolivia y visitar a mi familia. Estoy muy feliz, la verdad.
Ya sabes que tienen que carecer de antecedentes penales aquí en España o en su país de origen y acreditar que están en nuestro país antes del 1 de enero del 2026. Y el plan del gobierno ha hecho saltar las alarmas entre los trabajadores, por ejemplo, de Correos, que se temen una avalancha de solicitudes y el colapso de sus oficinas esta mañana. Las colas eran importantes. Los sindicatos exigen refuerzos urgentes. Elena González es la portavoz de Correos del sindicato CESIF.
Ya veremos a ver a lo que nos enfrentamos. Pero por experiencia propia en tema de elecciones, que encima estamos menos tiempo con los ciudadanos, pues tenemos problemática por falta de personal, y entendemos que ahora se tenían que preparar todos al completo, no solamente un par de personas o tres en cada oficina, porque las oficinas de Correos no van a dar abasto.
Falta de personal y en muchos casos la barrera idiomática del idioma.
Vamos a tener que enfrentar a personas con problemas del idioma, aunque ya sabemos que a través de la web de la Seguridad Social está puesta la información en varios idiomas. Se les ha informado que vengan con las fotocopias ya realizadas para escanear toda la documentación que nos traen, pero al menos tienen que ser 20 minutos por peticionario.
En cualquier caso, desde la admisión a trámite de la solicitud, los inmigrantes recibirán un permiso provisional que les autoriza a residir y a trabajar en nuestro país. Pero no a todos. Mira, en España viven unos 11.516 apátridas y al menos el 95% de ellos son saharauis, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aunque el gobierno mantiene que este grupo ya cuenta con un procedimiento específico que les permite residir y trabajar, las asociaciones dicen todo lo contrario. Sidi Talebuya es el presidente de APRASE, la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, APRASE. Sidi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entiendo que os sentís muy discriminados, ¿verdad?
Ciertamente. Esta decisión, que además ha sido intencionada, porque no hay que olvidar que en el último borrador sí constaba la inclusión de los solicitantes del Estatuto de la Patria, tiene una connotación más política que jurídica, desde el gobierno se esté diciendo que efectivamente las personas que tienen el estatuto de apátrida ya tienen una protección. De lo que estamos hablando en este caso es de las personas que son solicitantes, es decir, que todavía no tienen el estatuto reconocido conforme al reglamento 865 del 2001, sino que están todavía en fase de instrucción y con la problemática que ello conlleva, desde que se inicia el trámite, conforme al artículo 5 de ese reglamento, sí tiene un permiso de una permanencia provisional en el territorio nacional, pero no autoriza a trabajar. Entonces, estos expedientes, que en teoría deberían de ser resueltos en un plazo máximo de 3 meses, en la práctica nos encontramos con instrucciones que se demoran entre 2 y 3 años.
Fíjate, medio. Madre mía. Oye, ¿y vais a ir a los tribunales? ¿Vais a denunciar esto?
Lamentablemente, y esto ya es más una opinión profesional mía, no tanto de la asociación, no veo la posibilidad de poder acudir a los tribunales en ese sentido, puesto que evidentemente la política migratoria es una prerrogativa del gobierno y bueno, la decisión de incluir a un colectivo u otro es al final es discrecional en ese sentido, no le encuentro un posible encaje legal para un recurso, pero sí que bueno, no nos queda otra que seguir con esta denuncia pública, poner en evidencia una realidad que no es de ahora, sino que data desde hace bastantes años, que es la política del borrado de la historia de este país, que tiene unos vínculos históricos, jurídicos, sociales con un pueblo que es el pueblo saharaui, y que hay una clara intención de suprimirlos, ¿no?, de su historia y de la presencia, ¿no?, de este país.
Pues Sidi Talebuya, presidente de ASPRASE, la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE.
Un placer, gracias a vosotros por ponerlo en visión.
Claro que sí. Esto es Mediodía COPE, no te vayas muy lejos.
Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE.
¡A correr!
La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Athletic Club Osasuna, Mallorca Valencia, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Betis.
Esto es insuperable.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui, para su madre siempre será Juanito, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás informado o informada a esta hora? Pues mira, desde hoy hasta el 30 de junio, más de 400 oficinas están habilitadas en toda España para realizar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Un proceso al que, según los cálculos iniciales del gobierno, se van a acoger al menos 500.000 de personas, Ángela.
Quienes deseen iniciarlo, entre otras cosas, deben acreditar que viven en nuestro país desde antes del 1 de enero y un certificado de antecedentes penales. En COPE estamos hoy recorriendo gran parte de esas oficinas de la Seguridad Social o de correos habilitadas para estos trámites. Gladys es peruana y vive en Zaragoza.
Actualmente he estado trabajando como cocinera en la hostelería y pues aquí con los niños saliendo adelante por mi familia y vengo a recoger el documento, el certificado de vulnerabilidad y así poder tramitar para trabajar de manera formal con el documento y aportar a la Seguridad Social de manera formal.
Janet es otro caso, es venezolana y en su caso reside en Santiago de Compostela.
Mira, tengo los empadronamientos, las citas médicas, tengo compras, tengo todo el pasaporte, todo escaneado, la propuesta de trabajo, tengo una propuesta de trabajo y bueno. Sí, mira, no me ha sido difícil porque desde enero que anunciaron la regularización me he montado en eso. Y he recaudado todo con tiempo.
La actualidad judicial pasa esta semana por la Audiencia Nacional y por el Supremo, donde se reanudan los juicios por el caso Kitchen y mascarillas. La actualidad política por el Senado, por donde esta mañana ha comparecido María Jesús Montero para explicar las supuestas acciones fraudulentas de la SEPI. La ex vicepresidenta del Gobierno ha intentado desacreditar su citación. La atribuye a su condición de candidata del Partido Socialista.
Claro que estoy aquí como candidata y lo que pretenden es que no esté en el día de hoy haciendo precampaña en Andalucía y por tanto estar compareciendo en esta comisión en donde me repite exactamente las mismas preguntas que me formularon tanto en el Pleno del Senado como en otras comisiones.
Candidata a la Junta de Andalucía, porque estamos ya en la cuenta atrás para las elecciones autonómicas andaluzas, Ángela.
Sí, Pilar, queda menos de un mes. Esta mañana en Herrera en COPE, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, nos ha contado que el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, tiene la mayoría absoluta al alcance de la mano. También que el PSOE se enfrenta a una posible debacle.
Si el PSOE se conforma con estar en el subsótano, el Partido Socialista era hegemónico y gobernó durante 36 años en Andalucía. Y ahora mismo se están conformando un poco como les ha pasado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, es decir, con los peores resultados de su historia, pues es posible que María Jesús Montero mejore esos 30 escaños, pues que realmente 30 escaños es muy poco.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Papa apura sus últimas horas en Angola. Hace unos minutos ha oficiado misa en la explanada de Saurimo, una ciudad al sur del país donde León XIV también ha visitado una casa de acogida para ancianos.
A las personas mayores no solo hay que asistirlas, ante todo hay que escucharlas, porque custodian la sabiduría de un pueblo.
Pues guarda más sabiduría de un pueblo.
Mañana el Santo Padre tiene que volar a Guinea Ecuatorial, en la que será su última parada en su gira por África. En Malabo, en la capital, está ya parte del equipo de La Linterna con Ángel Expósito a la cabeza. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
desde Malabo. Buenas tardes.
Estáis ahora mismo a unos 4.300 kilómetros de Madrid, pero en algunas cosas parece que estáis en España, ¿no? Porque el español sigue muy presente en Guinea Ecuatorial. Te escuchaba esta mañana con Herrera. Fue parte de España hasta hace menos de 60 años.
Bueno, esto es impresionante. Es que, claro, es que no somos conscientes de lo poco que sabemos de historia, incluso de la historia reciente. Hagamos autocrítica. Esto fue España hasta el año 1968. Dicho de otra manera, cualquier guineano que tenga más de 58 años fue español, porque nació en suelo español. Por lo tanto, esto se entrega, se le concede la independencia con Franco, año 68, y fue España desde 1778, con Carlos III, en el Tratado de San Ildefonso, en el Tratado del Pardo, cuando se llega al acuerdo con Portugal. 200 años de hispanidad aquí en África, y esto es curioso porque no solo es por el idioma, es también por la religión, por el fútbol, por la publicidad, por la comida. Es muy impresionante. Estamos absolutamente en un cachito de España, solo que por historia y por herencia, en el mismísimo córner del Golfo de Guinea, entre Camerún, Angola y Nigeria. Es muy impresionante, Pilar.
Claro, y aquí estamos hoy hablando, y muchísimo, de migración por esa regularización que ha empezado este lunes de forma presencial. Ángel, es imposible hablar del reto migratorio sin empezar por el origen. Gran parte de ese origen está, por supuesto, en África, donde ahora mismo viven 1.300 millones de personas. Se calcula van a ser el doble en 25 años.
Sí, el doble. Mira, en 2050, que es pasado mañana, habrá 2.600 millones de habitantes en África de seguir esta proporción y esta bomba demográfica. Mira, el drama de la inmigración hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde los países de llegada, acogida o rechazo, seamos sinceros, y desde el origen. Estamos aquí, en África, y este es el origen. Y ante esa bomba, ante la infinidad de niños que ves en la calle, ante las colas que hay en los colegios para poder entrar, lo que me pregunto es, ¿qué haríamos nosotros en sus circunstancias? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos uno de esos padres, y no te digo una de esas chicas? Pues yo lo tengo muy claro. Yo me tiraría al mar, o bien hacia el Atlántico y Canarias, o bien hacia el Mediterráneo y España o el resto de Europa. Por lo tanto, el drama de la inmigración hay que verlo en origen, hay que atacarlo en origen y hay que solucionarlo. ¿Cómo? Pues con educación, con sanidad, y ahí, claro, ahí están los misioneros y nuestras monjas.
Bueno, y con trabajo. Oye, ¿qué historia os estáis encontrando por allí? ¿Qué historias?
Mira, nos estamos encontrando historias absolutamente increíbles, como las que hemos visto en otras partes de África y del mundo, y son las protagonizadas por esas misioneras, por esos misioneros que dedican la vida entera, pero cuando digo la vida entera son decenas y decenas de años a su misión. Aquí, aparte de cooperación española, ayuda, aparte de cooperación cultural o diplomática, aquí lo que hay es educación. El colegio español en Guinea es el principal colegio de este país y lo llevan los salesianos, y hay sanidad y hay formación de la mujer. Todas insisten en la formación de las chicas desde todo punto de vista, desde educación personal, formación profesional, hasta su propia dignidad. Ahí lo dejo. Mira, hemos estado precisamente con Bienvenu. Bienvenu es el director del Colegio Español, es salesiano, y hemos estado con él, fíjate, hablando de España aquí, hablando de fútbol. Y es que no te puedes imaginar lo que es el Real Madrid, lo que es el Barça y lo que es la Liga de Fútbol en este país. ¿Cuánto importante es el deporte, el fútbol, para mantener lazos?
En Guinea, el fútbol, todo lo que es deporte, representa mucho para los jóvenes.
¿Por qué?
Es su mundo. La única manera que ellos se reúnen para encontrarse como amigo, para no ir ahí por allá a hacer tonterías, se viene aquí todas las tardes jugando. Y nosotros aprovechamos de eso para la educación, hablar con ellos, transmitir los valores que tenemos.
A partir de ahí, como te decía, hay cola en los colegios para apuntar a los niños, sobre todo en ese colegio español. Hay cola en los internados de chicas para apuntar a sus hijas y que salgan hechas una mujercita, sino que estén por ahí todo el día estiradas en la calle, te puedes imaginar. Y hay esperanza. hay esperanza, hay cientos de miles, si no millones, de chavales esperando por todas partes. Y bueno, y hay un mensaje claro, y es que no les olvidemos. Claro. No olvidemos que esto fue España y no olvidemos que África está aquí al lado. Pilar.
Ahí está, es Ángel Expósito esta noche desde Guinea Ecuatorial en directo en La Linterna, aquí en COPE. Gracias, Ángel.
Venga, aquí seguimos en este Golfo de Guinea, en el centro de África. Pilar, un beso.
Beso. En España, uno de cada dos matrimonios acaban en ruptura. Vaya, son datos del INE. Somos uno de los países con la tasa más alta de toda la Unión Europea. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú me traes buenísimas noticias. Así que bueno, alegría. Pero... mira que termino así arriba con Ángel Expósito.
No te preocupes que esta historia empieza abajo, pero subimos, ya verás.
Uno de cada dos es el 50%.
Totalmente. Un tercio de los matrimonios se separa antes de los 10 años de casados, pero esa es la media duración de los matrimonios en nuestro país, es de menos de 20 años. La verdad es que es una verdadera lástima.
Ya. Y Andrea y David son un matrimonio que pasó por una gran crisis matrimonial, que es un matrimonio sin una crisis, por Dios, que estuvo a punto de llegar al divorcio, pero que gracias a la fe lograron salvarlo, ¿no? Nos lo cuenta David.
Comienzo muy bonito, como es el comienzo, yo creo, de todas las parejas, de todos los matrimonios. Y después aquí en el país, bueno, se fue haciendo difícil y tuvimos momentos muy duros. Tuvimos una crisis muy fuerte. Estuvimos a punto de separarnos prácticamente, ¿no?
Sí.
Dos años viviendo en el mismo techo, pero separados. Y decidimos en un momento dado hacer un cambio y apostar.
Viviendo bajo el mismo techo, pero separados. Este matrimonio es argentino, tiene dos hijas de 27 y 19 años. Hace 25 años deciden venirse a Madrid, lo has escuchado. Ese cambio de vida genera, bueno, pues una crisis matrimonial porque había mucha tensión.
Sí, además pasa lo que muchas familias, Pilar, la falta de conciliación que no ayuda nada a la convivencia. David se sumergió en una espiral de trabajo que le llevó a jornadas eternas y llegaba muy tarde a casa.
La verdad que entré como en un torbellino de horas de trabajo, ¿no? Primero con mi negocio propio, que me duró unos 4 años. Pues salí y me metí en 2 trabajos más de informática y estuve otros 5 años más trabajando 12 horas diarias, una cosa así tremenda, creciendo evidentemente. Evidentemente tú lo puedes todo, tú eres capaz de todo. Y en esos casi 9 años, claro, se empezó a romper todos los puentes, todos los detalles.
La comunicación desapareció y, como nos cuenta Andrea, comenzaron a vivir como extraños bajo el mismo techo.
No hablábamos, parecíamos separados. Yo iba sola a todos los sitios con las dos niñas. De hecho, él me decía que buscara algún trabajo y era difícil porque no teníamos familia. Cuando yo hago el proceso de encontrar un trabajo, él me dice, bueno, me quiero separar. Y a mí eso fue el derrumbe, ¿no? Bueno, yo sabía que estábamos mal, pero no pensé que él estaba de alguna manera decidido a separarse.
Hablamos, Pilar, de un matrimonio con 2 hijos que llevaban mucho tiempo juntos y casados, así que lógicamente antes de poner punto y final buscan ayuda.
Uh-huh. Una terapia de pareja, sin embargo, lo recuerdan como un fracaso.
Sí, porque el gran fallo de todo este proceso, ellos a día de hoy lo tienen muy claro, es que no estaban teniendo en cuenta un pilar fundamental, no estaban contando con Dios.
Era una profesional que estuviera en la fe, entonces me acuerdo que dije yo a la iglesia y busqué, fui a hablar con sacerdotes, tenía un director espiritual que me apuntó en una revista católica que se llamaba La Misión. Cuando me llega la revista, a doble página, retrovay, una palabra francesa que quería hacer reencuentro, redescubrir.
Lo que Andrea había visto en esa portada es un programa católico que se organiza para matrimonios que están en crisis, y aunque David era ateo, aceptó ir como último recurso.
Contacto con ellos y me dice, lo que pasa es que tienen que querer los dos. No, mi marido es ateo, le digo yo. Bueno, si él quiere, ahí fue que lo hablé con él.
Yo creo que fue la última oportunidad, ¿no? Porque habíamos probado de todo. Fuimos, éramos unos cuantos matrimonios, todos estábamos en una situación muy mala. Claro, nos impactó porque los matrimonios que nos dieron ese encuentro, ese fin de semana, eran matrimonios que están en situaciones como las nuestras o peor.
El programa les proponía a Ana hacer actividades juntos, algo que habían dejado de hacer.
Empezamos a hablar de cosas que es como que si hubiéramos recuperado de vuelta el oxígeno, ese oxígeno que habíamos dejado en Buenos Aires. Pareciera que dijimos, otra vez ese aire fresco, ¿no? Y dijimos, aquí hay algo, ¿sí? No está todo. No, ahí sentimos realmente que algo podía, pues teníamos esperanza.
Tras salir del programa, David empezó a ir con Andrea, su mujer, al coro de la parroquia y, por curiosidad, a los grupos de oración a los que asistían sus hijas.
Y en uno de esos encuentros sintió una fuerte presencia del Espíritu Santo.
Rezaron por mí y empecé a llorar como si no hubiera un mañana, ¿no? Sentí una, como si tú haces una carga, una mochila que llevaba pesado de años. Pareciera que me, como si me la hubieran quitado, ¿no? Me quitaban las piedras así. Y dije, no puedo poner más un muro. Es que estoy sintiendo una presencia de alguien que no puedo decir quién es, pero que me está sanando, que me está curando.
Un sacerdote de Pilar le confirmó que estaba viviendo un proceso de conversión y poco después David pidió ser bautizado.
Y para sus hijas, que siempre habían rezado por la fe de su padre, pues fue un momento de inmensa alegría para su matrimonio, el fin de la crisis.
¡Wow! Para mí, en ese momento, fue cuando el Señor obró de una manera fuertísima.
Si no hubiera entrado el Señor, no estaríamos aquí.
Nuestro proyecto de familia se resignificó muchísimo. Hemos sido conscientes de la presencia de Dios en medio de nuestro vínculo.
Ahora son ellos, Pilar, los que con su historia y con su valentía ayudan a otros matrimonios en crisis para que a través de la fe se reconcilien.
El cambio de enfoque del yo al nosotros junto a la fe que facilita el perdón han ayudado al matrimonio de Raquel y David, que este año cumplen 28 años de casado.
Por cierto, la familia es protagonista en la segunda semana de la iniciativa La Iglesia en 12 semanas. Es un proyecto que está impulsado por la Conferencia Episcopal para acercar a la sociedad la labor que realizan las instituciones eclesiásticas en diferentes ámbitos.
Gracias, Ana. A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Hoy el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha enfocado la visita del Papa León XIV a España ante sus hermanos, los obispos reunidos en la Asamblea Plenaria. Les ha dicho que recibiremos al sucesor de Pedro en la persona de Robert Prevost, un americano del norte y del sur, un matemático enriquecido con la filosofía, la teología y el derecho canónico, y con el corazón apasionado por San Agustín, religioso y obispo, misionero y administrador de la comunión. Esta visita, ha dicho Monseñor Argüello, constituye una llamada a la comunión y al mismo tiempo un recordatorio del envío misionero. La Iglesia en España necesita este encuentro con el Papa para impulsar la nueva hora de la evangelización de nuestro pueblo y también para abrir un nuevo diálogo entre Iglesia y sociedad que ensanche la mirada respecto a nuestros problemas locales y los abra a la universalidad. No han sido palabras formales del presidente de la conferencia. La visita del Papa no es la guinda de un pastel, no es principalmente un gran reto de organización, no es un motivo de discusiones varias. Al menos entre los católicos españoles, sería necesaria la conciencia de que se trata, ante todo, de un acontecimiento de gracia que tiene una dimensión espiritual, pastoral y también política, dice Monseñor Argüello, en el sentido más profundo de la palabra, que es la acción de los ciudadanos para alcanzar el bien común, defender la dignidad de la vida y promover su desarrollo integral, sin olvidarnos de los pobres de nuestro mundo interconectado e interdependiente. Este discurso de Luis Argüello puede ser algo así como una brújula sencilla para orientarnos en estos días de agitación previos a la visita. El Papa traerá el anuncio de la unidad y de la paz que solo Cristo resucitado hace posibles. Dios quiera que tengamos una mirada larga y profunda para acoger esta visita, vivirla y secundarla en el tiempo de nuestra historia.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci. Sabes demasiado. El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, si vives en los barrios de Opañel y San Isidro, en el distrito de Carabanchel, mira, esto te interesa. Desde hoy y hasta el 4 de mayo puedes decidir si quieres parquímetros o no. La zona ser en tus calles. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, lo pueden hacer a través de un proceso participativo. Hay que estar inscrito en la plataforma municipal Decide Madrid, que es una herramienta...
Me encanta lo de proceso participativo. Sí, claro. Qué inclusivo es. No es eco-friendly, no sé por qué, pero bueno, está a punto.
Bueno, hay que estar inscrito en esa plataforma municipal Decide Madrid, herramienta habilitada por el ayuntamiento, pues para canalizar todo este tipo de consultas ciudadanas. Uh-huh. La medida, como te puedes imaginar, Pilar, ha generado opiniones diversas tanto entre los vecinos como entre los comerciantes, ¿no?, de estos barrios. Hemos hablado con ella, con Eva. Hemos ido hasta allí, hasta el barrio de San Isidro. Ella es la encargada de una óptica en el barrio de San Isidro, como te digo, y no ve necesaria el servicio de estacionamiento regulado.
Yo no soy de la zona y yo para aparcar... Claro, yo no puedo estar pagando... zona verde o azul. Yo vengo con tiempo para aparcar y al final encuentro sin problema ninguno.
Por su parte, Pedro, vecino del barrio, mantiene una postura completamente distinta. Él tiene claro que votará a favor de la implantación del SER. Dice que puede ayudar a los residentes a encontrar aparcamiento con mayor facilidad.
Que viene gente de fuera aquí a aparcar y nos quedamos los residentes sin sitio. Vienen un montón de furgonetas y gente de otros barrios a aparcar aquí, o sea que me parece interesante. Compensa, por lo menos para los de aquí, porque vienes de trabajar y tienes que estar dando 4 o 5 vueltas, dejarlo mal aparcado.
Con esta ampliación, el estacionamiento regulado pasará a estar presente en 15 distritos, se va a realizar de forma progresiva y se prevé que esté completada antes del 31 de diciembre del año 2029 con la creación de 11.372 plazas reguladas. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde, es momento de acercarnos a la DGT. Allí está Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora encontrarán tráfico lento si circulan en la M40 en el tramo de Vicálvaro ya en dirección a la autovía A2. Van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones en este tramo y vía, por lo que mucha prudencia. Comienza a aumentar también el tráfico de entrada a Madrid por la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada, aunque por el momento sin grandes complicaciones.
¡Ay, ay, 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 Mónica! ¿Dónde me llevas a comer hoy?
Pues a un sitio...
¿dónde me gustaría que me llevaras a comer hoy?
Eso, muy bien dicho ahí. ¿Dónde nos gustaría ir a comer? Pronto lo haremos, claro que sí, Pilar. En la calle Delicias 26, en el Rincón Asturiano.
Está aquí cerquita.
Sí, exactamente. Además que está todo tan bueno, no sé, pues todo...
Pero no podemos ir. Que el Rincón venga a nosotros.
Bueno, pues podría ser también, claro que sí. Todo, es que todo lo tienen buenísimo, pero yo me quedo con sus carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Eso, no lo olvides, ¿eh? Rincón Asturiano, de la calle Delicias 26. Que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Si no pienso lo que hay que comprar, o cuándo son las reuniones del cole, o las citas médicas de los niños...
Será porque hay alguien que sí lo sabe y sí lo piensa, ¿no?
Pensar y planificar es una tarea que también hay que compartir. Por la igualdad, no seas un mandado.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Naturtierra.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por tercer año consecutivo, Madrid esta noche vuelve a convertirse en la capital mundial del deporte. ¿Qué pasa aquí, Moni?
Bueno, pues es que fíjate, se entregan en el Palacio de Cibeles, aquí al lado, los premios Laureus World Sport 2026.
Wow.
Claro, es una gala que reconoce los logros deportivos más impresionantes del año pasado. Digamos que son como los Oscar del deporte, para que tú te hagas una idea. Y por aquí van a pasar pues los mejores de todas las disciplinas deportivas, claro. Por ejemplo, como Alcaraz, el piloto Marc Márquez, Aitana Bonmatí, que es jugadora de fútbol, otro tenista, Jannik Sinner, en fin, los mejores. El acto es a las 8 de la tarde en la Galería de Cristales, que es un lugar precioso del Palacio de Cibeles. Novak Djokovic, este tenista, va a ser el maestro de ceremonias junto a la esquiadora china, sí, Elien Gu. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque imagínate, es a las 8, pero mucha gente ya enseguida empieza a venir a la Plaza de Cibeles para ver de cerca a sus ídolos.
El año que viene seguro que premian al Atleti, seguro que premian
no me
a Simeone,
porque no me
el objetivo está en la Champions. Yo comprendo, no hay que descentrarse.
¿Sí?
Hay que estar enfocados y ahora hay que estar enfocados en la Champions.
Pues eso espero.
¿Te imaginas, Pilar, a Simeone ganando la Champions?
Hombre,
por fin, se lo merece.
Hombre, claro que sí.
Y los jugadores se lo merecen.
Y toda la afición.
Y estamos todos los españoles con el Atleti porque es el equipo que queda.
Eso es.
Entonces hay que estar
a ver si
ahí animando. Bueno,
venga,
pues eso.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas.
Somos Eduardo Molet.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos, mejor que uno.
Esta es mi mano, la que apaga el despertador, la que coge el café por la mañana, la que saluda al llegar al trabajo. También es la mano que me pone el casco, se protege con los guantes y me ajusta el arnés. Porque cada decisión puede cambiarlo todo. Está en tu mano. La prevención es tu mejor herramienta. Comunidad de Madrid.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
Sigues en Mediodía Cope.
Tú te quedas, yo me voy. Se terminó.
Son las 2.